Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy, lunes 9 de marzo del 2015, son las 10 de la mañana pasadas y con vosotros aquí el programa de psicoradioactividad de la radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Con todos vosotros estamos Raúl Alonso, nuestro técnico Borja Cabrera y una servidora que habla, Montse Ramos. Antes de empezar, vamos a comenzar con una canción de Anastasia para darle un poco de vidilla al programa, titulada One Day in Your Life.
That's just the way it goes, and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Well, there's nothing more to say. One day in your life.
Comenzamos con la primera de las investigaciones psicológicas. Hoy os traemos un tema del que ya os hablamos hace algún tiempo, pero un nuevo estudio arroja luz y revela datos que pueden ser reveladores a la hora de si nos preguntamos si preferimos juntarnos con gente que se parezca a nosotros.
Todo eso de que somos cosmopolitas, abiertos e integradores de culturas es algo incierto. En el fondo, la mayoría de nosotros se inclina a juntarse y a preferir a las personas que se parecen a nosotros mismos. Es decir, que discriminamos a los demás de forma inconsciente y además tendemos a creer que los que pertenecen a nuestro grupo son mejores que los que pertenecen a los nuestros. Esto es lo que en psicología llamamos un sesgo endogrupal.
Como escribiera Helen Fisher en un capítulo de The New Psychology of Love, la mayoría de los hombres y mujeres se enamoran de individuos con los mismos antecedentes étnicos, sociales, religiosos, educativos y económicos, de quienes tienen un atractivo físico similar, una inteligencia equiparable, actitudes y expectativas valores e intereses semejantes y destrezas sociales y de comunicación análogas.
La necesidad de semejanza alcanza a niveles infinitos. No solo muchas parejas se parecen físicamente, sino que tienen una anchura de nariz parecida, por ejemplo, y más o menos la misma distancia interocular. Como ha añadido Judy Harris en The Nurture Assumptions, es una actitud casi endogámica que tiene como efecto colateral que tendamos a escoger compañeros que viven cerca de nosotros, al menos parte de nuestras vidas. Según un estudio de los años 50 reportado por Ayal Malkav Pines en The Falling in Love, el 54% de las parejas que solicitaron licencia matrimonial en Columbus, Ohio, vivían a menos de 16 manzanas cuando empezaron a salir juntos y el 37% a menos de 5. Así es como somos, así que juzguen ustedes con qué personas de su entorno se sienten más cómodos y valoren la posibilidad de estar cometiendo este sesgo endogrupal que hoy os traemos.
Y ahora, antes de pasar a nuestra investigación siguiente, escucharemos el tema Diamonds de Rihanna.
Shine bright like a diamond. So shine bright. Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive.
Continuamos con un estudio sobre qué genera rechazar un soborno. Si realmente rechazar un soborno genera más estrés que el aceptarlos. Os traemos este estudio sobre aspectos fisiológicos y conductuales de la corrupción, desarrollados por investigadores de la Universidad Jaume I. Esta investigación muestra que la decisión ante una propuesta de soborno provoca una excitación fisiológica mayor en aquellos que deciden actuar en contra de su propio interés económico y lo rechazan, que en aquellos que optan por aceptarla.
Muy en boga este tema, ¿eh, Raúl? Pues sí, el trabajo que ha sido publicado en la revista Frontiers in Behavioral Neuroscience revela, contrariamente a lo que se piensa, que hay una tendencia mayoritaria a actuar de forma ética. También muestra la eficacia de la amenaza de un posible castigo a la hora de frenar las actitudes corruptas. Frente a lo que se ha tendido a creer, no es la violación o el cumplimiento de una norma ética dada lo que desencadena esta actividad emocional, sino más bien la decisión real de actuar contra el propio interés monetario. Explica Tarek Haber López, investigador del Grupo de Economía Experimental y Computacional de la UGI.
Así es, este estudio indica cómo algunos sujetos mantienen un comportamiento prosocial, rechazando la corrupción, incluso cuando no existe ningún mecanismo de castigo. Cuando sí se plantea la posibilidad de un castigo, el rechazo al soborno pasa a ser mayoritario. En el experimento que os traemos hoy, los voluntarios se enfrentaron a una hipotética subasta en la que dos empresas competían por la licencia de unas obras públicas, para lo cual hacían sus pujas de niveles de calidad, pudiendo introducir sobornos para el subastador, que debía elegir a la empresa que finalmente llevaría a cabo las obras.
Estos participantes que decidían como empresa se enfrentaban a un dilema social, puesto que cuanto mayor fuera el pago para el subastador, mayor también la probabilidad de que éste les concediera la licencia para maximizar sus beneficios. Sin embargo, esta opción implicaba un coste. La reducción en la calidad suponía una disminución también en el beneficio de todos los implicados en la subasta, lo que se identificaría con las consecuencias negativas de la corrupción que todos sabemos que hay en la sociedad.
Pese a que las bases de la teoría económica predicen un comportamiento puramente racional y en busca del beneficio económico personal, los resultados muestran que las personas parecen revelar valores intrínsecos que les frenan en contra de las tentaciones corruptas. Efectivamente, tanto empresas como funcionarios públicos se desvían de la estrategia que maximiza su beneficio monetario y optan por una estrategia más prosocial.
Durante la toma de decisiones, los investigadores midieron las reacciones fisiológicas de los sujetos a través de la intensidad de las emociones, utilizando como herramienta el polígrafo, que todos conocemos, para detectar las variaciones en la sudoración y la excitación emocional. Los resultados sugieren que las emociones más fuertes están asociadas con las desviaciones de la pura maximización monetaria, en lugar de estar asociadas con un comportamiento no ético per se. Dicho de otro modo, podemos decir que las personas que toman decisiones retando su propio interés económico sufren una mayor excitación que aquellas que se preocupan solamente por el beneficio económico personal.
Además, en el estudio se observaron los tiempos de respuesta como medida de la reflexión de los sujetos mientras tomaban sus decisiones, lo que permite asociar la respuesta emocional con un conflicto entre las motivaciones primarias o instintivas, y las secundarias o contemplativas, y más específicamente con desviaciones del puro interés monetario de los sujetos. En este sentido, los investigadores destacan que aquellos que sufren mayor excitación presentan mayores tiempos de respuesta.
En una segunda fase de este estudio se introdujo la posibilidad de ser castigados. Los sujetos se enfrentaron a la posibilidad de que la empresa que no obtuviera la licencia activara un mecanismo automático de inspección sobre los otros dos agentes. La inspección conllevaba una penalización de beneficio cero para los agentes implicados si se descubría que se había producido un soborno.
Por el contrario, si la licencia pública fue concedida limpiamente y la empresa perdedora decidió inspeccionar, era esta la que se quedaba con beneficio cero. Observamos en estos resultados que la amenaza de castigo es muy efectiva para frenar la oferta y la aceptación de sobornos, pese a que la inspección se activara en raras ocasiones.
Este mecanismo da esperanza a la sociedad para frenar la corrupción, ya que la amenaza de un castigo muestra ser lo suficientemente efectiva como para permitir que los costes de llevar a los corruptos a la cárcel no superen los costes de la ganancia que se llevan. En definitiva, el soborno se puede reducir por la mera amenaza de ser castigado, más que por la frecuencia de castigo efectuado realmente, explican estos autores. Así que ya sabemos cómo coartar esta situación en la sociedad. bueno, un poquillo de mano dura, ¿no?
Faltaría aplicar estos conocimientos para que realmente se evite el tema de la corrupción. Pasamos ahora a nuestra segunda sección, la psicología te ayuda. Esta semana os traemos 5 motivos para asistir a terapia psicológica y los beneficios que puede aportarnos ir a un psicólogo. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa con esta canción, que parece invitar a vivir la vida de la mejor manera posible. Os dejamos escuchando a Pastora Soler con el tema Vive.
Se levanta el cielo y te despierto con una sonrisa. Te propongo hacer una versión de ti ya sin temor. Lánzate a la nada, espacio soy en tu caída libre. Hoy te llevo a ver el mundo fuera de tu dimensión. Puede cambiar el mundo. Esta al menos hoy intentará que vuelva tu ilusión. Abrazar la vida, abrazar la vida, abrazarte al sol. Soy el aire y te doy. Vuela al aire sin miedo al dolor. A pulmón. Ahora vive, 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 vive con tu sol.
Si no te sientes a gusto contigo mismo, o si últimamente piensas que hay cosas en tu vida que no funcionan bien, pero no sabes cómo resolverlas, es importante que te sinceres y sepas pedir ayuda para tratar de solucionarlas. Una alternativa puede ser acudir a terapia psicológica. A veces nos metemos en una espiral de la que no sabemos salir solos y necesitamos la ayuda de otros para darnos cuenta de lo que realmente sucede. Sin embargo, no siempre sabemos identificar cuál es el momento apropiado o la razón por la que debemos buscar ayuda profesional.
Por estas razones, en Psicoradiactividad, hoy os presentamos algunos de los motivos que son buenos indicadores para que comiences una terapia psicológica. El primer motivo puede ser sentir que tienes problemas con el control o falta de control de tu entorno, de las relaciones, de las emociones, o si las decisiones que tomas no son tuyas, sino que son inducidas por otras personas o por el entorno. Otro motivo puede ser cuando las emociones se te escapan y tienes explosiones de rabia o de llanto que no sabes cómo canalizar adecuadamente.
Si te repites patrones, errores y hábitos en tus relaciones de pareja, así como si acabas renunciando a tus cosas para complacer a los demás, o al revés, trata de imponerte y te frustras mucho cuando no sale lo que tú habías planteado, puede ser también una buena razón para visitar a un psicólogo. En nuestra vida pasamos por situaciones difíciles y dolorosas que nos marcan y nos dejan heridos. Una infancia sin cariño, por ejemplo, una alta exigencia, muertes, separaciones, enfermedades familiares, terminales, abuso sexual, problemas escolares, puede ser otra de las causas para buscar a un psicólogo. También una baja autoestima, falta de aceptación debido a que uno mismo nos convertimos en nuestros peores críticos o jueces. Nos boicoteamos, nos hacemos sentir mal, insatisfechos, fracasados, cuando nos quedamos a solas.
Si te suenan familiares alguna de estas situaciones y crees que afectan bastante a tu vida y a tu día a día, es el momento de dedicarle tiempo y energía para revisarlas, pedir ayuda y acercarte a un especialista en terapia psicológica, que te brinde paz contigo mismo y te ayude a lograr ser un poco más feliz. Si queréis beneficiaros de lo que os puede aportar una terapia psicológica aplicada por un psicólogo profesional, tendréis que esperar un poco, os lo desvelamos tras esta canción de Robin Williams, Fields.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get this road I've been given.
Todos pasamos por momentos difíciles en los que quisiéramos tener a alguien con quien hablar de nuestros problemas, pero a veces no encontramos la persona adecuada. Los motivos que citábamos antes son buena prueba de ello. Podemos intentar hablar con amigos, amigas, padres, hermanos, familiares o inclusive con nuestras parejas, pero puede que nos sintamos que nos falta algo más. El problema es que todos ellos nos darán una opinión personal y probablemente muy poco objetiva, ya que nos conocen y además la opinión será un poco sesgada. Ellos nos dirán cosas que nos gustarán oír. La terapia psicológica puede ayudarnos de muchísimas formas y si creemos que es algo que necesitamos en un momento de la vida, deberemos acudir lo antes posible. La terapia puede darte un punto de vista totalmente nuevo sobre uno mismo, la vida y tu entorno.
Acudir a terapia no implica asumir ningún tipo de locura o que se tengan problemas psiquiátricos serios. Simplemente significa que hay algo en tu vida que no has podido resolver del todo y que necesitas un poco de ayuda externa para hacerlo. Cada quien tiene una manera específica de lidiar con sus problemas y si hasta ahora tú no has podido lidiar con los tuyos y crees necesitar ayuda de alguien más, no deberías avergonzarte. Cada uno de nosotros pasa por cosas muy distintas, por lo que los procesos para salir adelante también serán muy diferentes.
Ahora vamos a describir algunos de los beneficios que tiene el asistir a terapia psicológica. No es lo mismo pedir el consejo a alguien que te conoce que pedírselo a alguien que apenas empieza a hacerlo y que además se dedica profesionalmente a ayudar a otras personas como tú. Siempre es mejor pedir consejo a alguien que no tiene nada que ver con el problema, ya que su opinión será mucho más objetiva. También podemos contarle lo que queramos sin miedo a que nos juzguen o a hacerle sentir mal con nosotros mismos. El trabajo de los psicólogos es escuchar y aconsejar profesionalmente. Hay cosas que no queremos contar a nadie, pero si estamos en un ambiente seguro, como la oficina de un terapeuta, podemos tener toda la confianza de que nada de lo que digamos saldrá de ahí.
Y efectivamente, si no quieres que nadie se entere de que estás yendo a terapia, no tienes por qué decírselo a nadie. Cada quien soluciona sus problemas de la mejor manera que puede. Y si no quieres que los demás conozcan este lado de ti, no tienes por qué contarlo. Muchas veces sentimos ganas de llorar o gritar sin control, pero no lo hacemos por miedo a la opinión de los demás. Cuando estás en una sesión de terapia psicológica, puedes tener toda la confianza de sacar todo lo que llevas dentro sin miedo a que nadie se entere y a que nadie te juzgue.
El problema cuando le pedimos consejo a alguien más es que no tienen por qué ayudarnos y en realidad no saben cómo hacerlo adecuadamente. Pero un psicólogo tuvo que estudiar una carrera y posiblemente maestrías o doctorados para aprender a escuchar y empezar a ayudar. Tienen métodos especiales para lidiar con los problemas que algunos nunca nos hubiéramos imaginado y nos pueden ayudar a cambiar, a mejorar la vida para siempre. Esperamos que estos consejos os ayuden y motiven a tomar una decisión cuando creáis en un momento adecuado y sea correcta con respecto a la manera de afrontar los problemas que a veces parecen tener una solución un poco compleja. Y ahora, antes de hablar de las relaciones con los demás, os dejamos con un éxito de los 90 titulado Zombies de Cranberries.
We'll be right back.
En nuestra sección de hoy de psicología y relación con los demás, no hablaremos tanto de la relación con los demás, sino de la relación con el entorno y cómo nosotros lo percibimos. Digamos que un punto inicial y activador tanto del sufrimiento como consecuentemente de una vida desoladora en muchas personas es el autoengaño. ¿Y qué es esto del autoengaño? ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos? Esta es la finalidad que persigue la sección de hoy, poder ahondar en los misterios que conlleva esta forma de vida que muchas personas adhieren y de las que les es difícil desprenderse. A pesar de ser un factor común en muchos de nosotros, no es tan fácil de identificar y poder cambiarlo, lo que es real por lo que no lo es.
Así es, Monse. Según Travers, el autoengaño puede ser entendido como una forma de mentirnos a nosotros mismos o como una cantidad de información que nos pertenece y que es similar a la mentira entre los individuos. Este autor sostiene que el principal elemento para entender el autoengaño es cómo la información verdadera es excluida de la conciencia y que si esta información es mantenida totalmente, es relegada y mantenida en el inconsciente.
Como destaca Alonso Agulló en su texto Educar los sentimientos, el requerimiento de tantos deseos, solicitudes y tendencias nos impulsa fácilmente a interpretar mal la realidad y a autoengañarnos. De esta forma, el nivel de autoengaño de una persona discrimina su nivel de coherencia personal. Una autora llamada Cristina Yagoresta escribe en el diario El País que nadie se libra del autoengaño, que es una estrategia mental que permite esquivar la realidad, refugiándonos en una inconsciencia más o menos deliberada. Se recurre a él para evitar asumir las consecuencias de los propios actos al no ver aspectos personales o del entorno que nos pueden resultar desagradables. Fingimos, ocultamos lo que sentimos o justificamos para salir airosos de una situación.
Según Antonio Machado, peor que ver la realidad negra es el no verla. De este modo podemos plantearnos, ¿existe un equilibrio óptimo entre el autoengaño y la verdad? Evitar la realidad puede producirnos alivio instantáneo, pero que a la larga supone un coste elevado para nosotros. Pues lo que no se afronta tendrá que un coste elevado para nosotros. Pues lo que no se afronta, como decía, tiende a repetirse. En 1984 se realizó un experimento en el que los investigadores reunieron a 38 participantes a los que se les dijo que iban a participar en un estudio sobre los aspectos psicológicos y médicos del atletismo. A estos individuos se les mintió al hacerles pensar que el lapso de tiempo que fueran capaces de sumergir sus brazos en agua fría iba a determinar su estado de salud actual. Pero antes de conocer más en profundidad en qué consiste este estudio, vamos a escuchar esta canción de Michael Jackson, Thriller.
It's only a movie.
It's not funny.
You were scared, weren't you?
I wasn't that scared.
Yeah, you were scared.
Thank you.
En primer lugar, se les pidió a los participantes que sumergieran sus brazos en agua fría el tiempo que pudieran resistir. Posteriormente, se les asignó otra tarea para que estos pudieran creer que realmente estaban participando en un estudio sobre el atletismo, como por ejemplo se le pidió que hicieran ejercicios de bicicleta, se les dio charlas sobre esperanza de vida y cómo esto se relacionaba con el tipo de corazón que cada uno podía tener. Se les informó también que habían dos tipos de corazones, el tipo 1 asociado a una actividad más precaria y el tipo 2 asociado a una mejor salud. A la mitad del grupo se les dijo que las personas con corazones tipo 2, los asociados a una mejor salud, tienen más tolerancia al agua fría después del ejercicio, y las de tipo 1, asociado con una actividad más precaria, menos tolerancia. Después se les pidió que metieran nuevamente las manos en el agua fría el máximo tiempo que pudieran soportar.
Los participantes a los que se les comunicó que la tolerancia al frío era saludable fueron capaces de sumergir sus brazos en agua fría más tiempo que en el segundo intento que en el primero. Todo lo contrario pasó con los sujetos a los que se les dijo que la tolerancia al frío no era saludable. Y la conclusión que llegaron los investigadores fue que en el nivel más alto la gente decide absorber el engaño, por lo que piensa y actúa como si su creencia incorrecta fuera completamente cierta, ignorando y rechazando completamente cualquier pista recibida por la realidad.
Analizando los diferentes puntos descritos, podemos deducir que el autoengaño, como forma que tenemos los seres humanos de mentirnos a nosotros mismos y en consecuencia a las personas que nos rodean, hoy día está presente en cada persona, el cual genera un gran malestar y confusión por no poder distinguir entre lo que es real y lo que es fantasía, llevando al sujeto a una extrema inconsciencia. Pero, ¿por qué a unos les afecta más que a otros? Tan simple como que hay quienes se conocen lo suficiente para poder controlar sus emociones y pensamientos, saben reconocer cuando han cometido un error o son personas asertivas, no teniendo que mentir a los demás para poder realizar lo que se quiere.
Así que animamos a todos los oyentes a que analicen las mentiras que llevan consigo y de las que no son totalmente conscientes, porque es posible que sean la raíz de muchas de las preocupaciones que tienen en su vida. ¿Verdad, Montse?
Cierto. Analicemos.
Bueno, pasamos a la siguiente sección, la de psicología y publicidad de esta semana, en la que os traemos una investigación un tanto antigua, pero importante para comprender la relación entre el consumismo y la psicología. Esta relación inspira la propia necesidad de la existencia de la publicidad. En este estudio, está recogido en el libro de Vance Packard, Las formas ocultas de la propaganda. Pero antes vamos a escuchar esta canción de Edurne, que todo indica que será la canción que nos representará este año en el Festival de Eurovisión.
La razón, sangre, tanto amor,
investigadores de DuPont descubrieron hace más de 50 años que la compradora de medios de mediados de este siglo no se molestaba en hacer una lista, o por lo menos en hacer una lista completa de lo que necesitaban comprar. En efecto, menos de una compradora de cada 5 lleva una lista. Pero de todas maneras, las amas de casa siempre se las arreglan para llenar sus carritos hasta el tope, exclamando a menudo: por cierto, nunca me imaginé que compraría tanto. ¿Por qué no necesita el ama de casa una lista? DuPont da esa tajante respuesta: porque 7 de cada 10 compras se deciden dentro del negocio, en donde los clientes actúan según sus impulsos.
James Vicary quiso averiguar la razón de tal incremento de las compras impulsivas. Sospechó que algo especial pasaba en la psicología de las mujeres que entraban al supermercado. Tal vez sufrieran un aumento de la tensión al enfrentarse con tantas posibilidades, de modo que se veían obligadas a realizar las compras deprisa. La mejor manera de descubrir lo que pasaba dentro de las compradoras sería utilizar un galvómetro o detector de mentiras, lo cual era evidentemente poco práctico. Otro procedimiento casi tan ventajoso era usar una cámara cinematográfica oculta para registrar el promedio de parpadeos de las clientas que mientras compraban.
La rapidez del parpadeo es un índice bastante preciso de la tensión interna. Según el señor Vicary, la persona corriente parpadea normalmente alrededor de unas 32 veces por minuto. Si se siente tensa, parpadea con más frecuencia. Bajo tensiones extremas, puede llegar a hacerlo hasta 50 o 70 veces por minuto. En cambio, si su estado es de completa placidez, su parpadeo puede reducirse a 20 veces o todavía menos.
Vicary instaló sus cámaras cinematográficas y comenzó a seguir a las damas a medida que entraban en las grandes tiendas. Los resultados lo dejaron perplejo incluso a él. El parpadeo de las compradoras, en lugar de aumentar e indicar una tensión creciente, bajaba más y más hasta llegar a un promedio anormal, de 14 veces por minuto. Las damas habían caído en lo que Vicary llama un trance hipnagógico, es decir, habían llegado a la primera etapa de la hipnosis.
Curioso, pues Vicary dedujo que la principal razón de este trance era que en el supermercado, país de maravillas, están al alcance de la mano productos que en años anteriores solo los reyes y reinas se daban el lujo de adquirir. La teoría de este autor es la siguiente: justamente en esta generación, cualquiera puede ser rey o reina y pasearse por estos grandes almacenes, en donde los productos claman a gritos: cómprame, cómprame.
Es interesante saber que muchas de dichas clientas estaban tan hipnotizadas que pasaban al lado de vecinas y viejas amistades sin notarlas o saludarlas. Algunas tenían la mirada un poco vidriosa. Estaban tan ensimismadas mientras recorrían el almacén, recogiendo al azar artículos de los estantes, que hasta tropezaban con cajas sin verlas, y ni siquiera reparaban en la cámara que las filmaba, aunque en algunos casos su cara pasara a un pie y medio del lugar en donde estaba funcionando el murmurante motor.
Cuando las mujeres llenaban sus carritos, se dirigían hacia la caja, el parpadeo comenzaba a aumentar hasta unas 25 veces por minuto. Luego, al oír el sonido de la caja registradora y la voz del cajero pidiéndote el dinero, el parpadeo subía sobre lo normal, a unas 45 veces por minuto. En muchos casos sucedió que las mujeres no tenían suficiente dinero para pagar todas las cosas que habían adquirido.
Teniendo en cuenta esta fuente de impulsos adquisitivos que es el supermercado, los psicólogos se han asociado con los peritos en comercialización para convencer al ama de casa que compre productos que no productos que no necesita, o que incluso puede no desear hasta que no los ve en los estantes.
Algunos psiquiatras dicen que la variedad de la provisión es tan grande que la gente necesita ayuda para elegir, es decir, que las empresas deben dar con el paquete que los hipnotice y se les meta entre las manos, instando, por lo tanto, a los envasadores de alimentos a que hicieran más hipnotizantes, más atractivos, los diseños de sus envases, de modo que el potencial cliente los elija entre sus muchos rivales. Así que con todo esto, esperamos que os haya gustado el estudio que os hemos traído y que os haya resultado casi tan interesante como a nosotros al escogerlo.
Un tanto antiguo el estudio, sí, es cierto, pero hay que reconocer que estudia una serie de cosas que son realmente importantes, ¿no? Y que pueden explicar las nuevas técnicas de marketing que se están empleando hoy día.
Antiguo sobre todo al utilizar solamente las amas de casa en el estudio, simplemente con esa parte, pero bueno, la base científica sí que... Hombre, sí que es esclarecedora.
Hablamos de un estudio que es aproximadamente de 1950, o sea que ha llovido desde entonces.
Menos mal que la sociedad ha cambiado y los hombres también compran ahora.
Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Esperemos que hayan disfrutado con él. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo programa de Psicoradioactividad, donde os contaremos otras muchas cosas interesantes del mundo de la psicología, aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hemos estado con vosotros Monse, nuestro amigo Borja Cabrera a cargo de la tecnología y Raúl Alonso, un servidor, disculpando la ausencia de don Jesús Rodríguez Marín, que le mandamos desde aquí un abrazo. Nos vemos el próximo lunes, ya los dejamos disfrutando con esta canción de los Beatles, Let It Be. Hasta la semana que viene.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Sound of